Amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a un programa de Doxológico aquí por la Flaxo Radio Ecuador. Les saluda Daniela Ramírez y me acompaña en micrófonos Mario Portugal. El día de hoy vamos a hablar sobre la situación política de España, para lo cual hemos invitado a Juan Mérida, él es estudiante de la maestría de Sociología de Flaxo, Javier Pérez y José María Burgaleta, quien está de cumpleaños. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta para quien pueda responderla. En la actualidad se habla de que hay una crisis en España. Esta crisis generó una ola de protestas que culminaron en el movimiento conocido como Los Indignados. A partir de este movimiento se dice que se han generado cambios en el sistema de participación política en España. ¿Nos pueden comentar cuáles son estos cambios?
Para mí se fundamenta como en dos elementos fundamentales. Uno que es, en primer lugar, cómo los partidos políticos de izquierda minoritarios y los movimientos sociales, las ONGs más clásicas, se ven desbordados por una movilización social que nadie esperaba ni tenía en cuenta, ¿no? Y luego estabas en las plazas y te encontrabas con los típicos compañeros de la movilización social de Madrid y decías, pero ¿qué es esta locura, ¿no?, que aquí se ha montado? Primero tuvo ese cambio de paradigma, el desbordar cualquier expectativa, ¿no?, lo cual generaba amplias ilusiones, porque una vez que rompemos las expectativas una vez, ¿por qué no hacerlas 2, 3 mil veces hasta conseguir ese cambio que representa consensos mínimos, pero que parece que a la hora de concretarlo genera muchas contradicciones? Y un segundo punto para mí muy importante era el tema que se unió justo con el boom tecnológico de las redes sociales. O sea, hasta antes del 15M en España teníamos una web que era Nodo 50, a través de la cual parecía como el gran insumo de la movilización social en España. Y después del 15M, de repente, lo que tenemos enfrente es el Facebook, el Twitter y las mil formas, ¿no?, que hay de comunicarse y hacer de la ciudadanía, por lo menos, una ciudadanía virtualmente conectada y activa, ¿no? Y indudablemente activa la realidad, ya que ahí están los ejemplos de la cantidad de plazas que se tomaron y todo lo que se fue generando a partir de ello, como fueron las mareas o el famoso movimiento de la PA, y cómo esto va generando sinergias y sinergias hasta que tenemos un punto en el que, bueno, parece que una de las caras más visibles de la PA va a ser candidata con altas posibilidades en Guayem, Barcelona, para la alcaldía del ayuntamiento.
Listo. Bueno, y queríamos preguntarles en general, como a nuestros invitados, sobre Podemos, ¿no? Ha salido algunas cosas ya y queremos preguntarles si Podemos es una organización política, bueno, que ha tomado relevancia en estos últimos meses. Y referente a esto, queríamos ver, alguien de nuestros invitados, si nos puede contar cómo se forma Podemos, ¿no?, y cuál es la relación con los países latinoamericanos y con el Ecuador. No sé si igual José María o Juan o Javier.
Sí. Bueno, pues Podemos, o sea, este es un recién nacido. Nació en febrero. A partir de lo que se denomina un grupo de personas que promovió esta iniciativa, que planteaba como cuatro elementos que te diferenciaban de lo que ahora se denomina como la vieja y la nueva política, ¿no?, desde Podemos. O sea, esos cuatro elementos diferenciadores para mí serían, en primer lugar, el sistema de financiación de partidos. Se plantea como una locura en un principio un partido que no sea financiando por los bancos, sino por las pequeñas aportaciones a través de Internet de la ciudadanía. Eso parece un elemento fundamental para garantizar la independencia de un partido. Por otro lado, se asume el riesgo de entrar en unas primarias abiertas en las cuales toda la ciudadanía podía participar como candidato o candidata para postularse, ¿no?, dentro de los 52 candidatos que España envía, ¿no?, al Parlamento Europeo. Luego había otro elemento fundamental, que es el tema del programa político. El programa político fue un programa político participativo, donde los movimientos sociales, incluso las personas a título individual, si con su idea conseguía ir aglutinando, ¿no?, nuevas ideas y hacer ideas fuerza, pues se incorporaban, ¿no?, al programa político. O sea, esos tres elementos son para mí fundamentales. Y luego hay un cuarto elemento que también es muy importante, que es el hecho de la creación de los círculos. O sea, se dice que la política es demasiado importante para delegarla en manos de otros, ¿no?, que además no responden a los intereses de la mayoría, sino que la forma de tomar parte de la política a través de Podemos, por lo menos son los círculos. Entonces esto genera, pues yo creo que grandes núcleos de confianza en torno al partido y bueno, y se tienen los resultados exitosos de cinco europarlamentarios, ¿no?, en las elecciones de mayo.
¿Y cuál es la relación, digamos, con Ecuador? Porque tú eres representante de Podemos en Ecuador, lo cual es una cosa bastante particular, ¿no? O sea, si nos ponemos a pensar en otras organizaciones políticas.
Hombre, en primer lugar, en todas las organizaciones políticas hay representación en el extranjero, ¿no? En México el Partido Socialista tenía una gran representación, pero a nivel de, bueno, del concepto de política del Partido Socialista Obrero Español. En Podemos, como bien decía antes, se organiza a través de círculos, y igual que hay círculos territoriales en España, también los hay muchísimos por Europa y también hay unos cuantos por América Latina, ¿no? Hay Podemos también, uno pequeñito en Bolivia, hay Podemos en Uruguay, hay Podemos Brasil, hay un pequeño Podemos Colombia, un gran Podemos México, parece, Podemos El Salvador se está intentando formar. Y aquí pues la idea surge pues a través de la iniciativa de cambio que propone Podemos en España. Pues aquí decidimos crear entre un grupo de amigos y amigas pues un círculo que poco a poco se va extendiendo y nos vamos consolidando, ¿no?, en formas de trabajar y bueno, y con pequeñas actividades que vamos haciendo, además de las asambleas, también hacemos talleres de participación. La relación con los procesos latinoamericanos, en concreto con Ecuador, hay que entender que en términos de geopolítica Podemos se maneja en dos grandes variables, el eje sur de Europa y el eje latinoamericano de gobiernos progresistas. Esto no quiere decir que desde Podemos se avalen con una carta blanca todos los procesos progresistas que en América Latina se están dando, ¿no? Eso es importante también señalarlo. Y qué duda cabe que en términos de geopolítica estos dos son nuestros dos grandes esperanzas, ¿no? Crear un eje esperando a ver qué ocurre en Grecia, esperando a ver si despierta Portugal y a ver cómo nos va a nosotros en las próximas generales. Ese sería el gran eje sur de Europa, con otras alianzas siempre también en el norte de Europa, ¿no?, con los partidos o movimientos que proponen la recuperación de la soberanía frente a los poderes financieros, un elemento fundamental. Y los gobiernos progresistas pues de América Latina, entendiendo todas las diferencias contextuales y de proceso, ¿no?, que se están dando aquí conforme lo que se podría dar en España, pues bueno, sirven como inspiración y bueno, ahí estamos.
Listo. Bueno, vamos ahora a nuestra primera pausa musical. Vamos con, gracias Javi, con esta canción, Los Chicos del Maíz.
¿Qué pasa, Peña? Capitalismo de amiguetes. Están vendiendo el país a trozos. Es una impunidad total. Esos patriotas de pandereta. Esos patriotas de pandereta. ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? Son patriotas de pandereta, con Suiza en el corazón y España en la muñeca. Raqueta de pádel y palo de golf, cuentas en paraísos fiscales como buen español. Adoran la corrupción, cobrar dinero en sobres, como el caso Cooperación, robar a los pobres. Ya a ellos les da igual, no tienen conciencia ni moral. Lo que tienen son amiguitos en el poder judicial. Se creen con impunidad para hacer lo que quieran, como Strauss-Kahn, violando a camareras. Y no pisarán la cárcel, que va. La cárcel es para el que protesta y para el que roba pan. Y eso es tan real como que en España hay torturas, o como que Aznar tan solo apoya a oscuras. Violencia estructural es tener que llorar por Isabel Carrasco, mientras el pueblo busca en la basura. Pena ninguna, es mala suerte pepero, como usar BlaBlaCar y que conduzca Carromero. Un patriota es cañamero y no Sergio Ramos o Nadal. Patriota es quien defiende a su pueblo y no a su capital. Y lo demás es pose, pura pantomima, como el discurso progre de Eduardo Madina. Regenerar el PSOE, que no finjan, que se disuelvan y entreguen la S y la O de sus siglas, y que dejen ya de buscar el gobernar para después forrarse dentro de empresas, como el señor X de los GAL en Gas Natural, o el carnicero de Atocha dentro de Endesa. Y mientras el pueblo parece que sufre amnesia y vuelve a votar a su verdugo, por ello hay que quitarle la anestesia, porque solo el pueblo salva al pueblo, está seguro. La puerta abierta a la riqueza de los cerdos, pero cerrada al buscavidas y al peón. Guerra entre clases, paz entre pueblos, es socialismo, antifascismo, expropiación. La puerta abierta a la riqueza de los cerdos, pero cerrada al buscavidas y al peón. guerra entre clases, paz entre pueblos.
Sí,
es socialismo, antifascismo, expropiación.
Vacaciones en Suiza, señoritas de compañía,
farlopa.
¿Y qué más da si paga el pueblo español? Si ganamos el Mundial y la Eurocopa, y tenemos tapitas, playita y mucho sol. Y Rita Barberá, con su bolso Louis Vuitton, su traje de chaqueta rojo. Hola, soy tu monstruación. Atención, en el coche hay que ser cauto, no como Esperanza Aguirre y su gran Tiff Auto. Joder, como la peto y considero que un agente secreto es Marcus Wolf, no Carl Romero. Esa cabeza no pasa desapercibida, duele mirarla fijamente. Sin pasar antes por taquilla, tú ríe la gracia que la realidad abraza. Él gana 3.000 al mes mientras a ti te echan de casa. Es lo que tienes, lo que pasa. Es el sistema, es demasiada sangre, sudor y grasa. Fátima Báñez, otra payasa que nunca pasa frío. Resta puestos de trabajo a la Virgen del Rocío. Así nos va, así está el panorama.
Compa,
pensar en el mañana produce escalofríos. Traigo filigranas verbales, vacíos existenciales. Hay multinacionales, hay hastío, paraísos fiscales. Parece una comedia de Lubitsch, pero el dinero de tu beca está en un banco en Zurich. No tiene gracia, es crimen organizado, mafia. Lo llaman democracia y no lo es la hemorragia. La desgracia de la clase obrera, el régimen de la SICAV, es fraude, no magia. Siento nostalgia por la URSS, nadie escribe al coronel. Berlín molaba con la Stasi, no con la Merkel. El miedo paraliza, quiero mi pelotazo, sí, quiero mi cuenta en Suiza.
La puerta abierta a la riqueza de los cerdos, pero cerrada al buscavidas y al peón. Guerra entre clases, paz entre pueblos, es socialismo, antifascismo, expropiación. La puerta abierta a la riqueza de los cerdos, pero cerrada al buscavidas y al peón. Guerra entre clases, paz entre pueblos,
sí,
es socialismo, antifascismo, expropiación.
Los tiempos cambian, y no es igual que antes, que hacíamos nuestra voluntad. Una negativa no es un gesto amistoso. Si Don Corleone tiene los jueces y los políticos de Nueva York, los debe ceder y que otros los aprovechen. Debe dejarnos sacar agua del pozo. Cierto que puede presentar factura por el servicio. Después de todo, no somos comunistas.
Estamos de retorno en Doxológico. Hoy día estamos hablando sobre situación política en España con nuestros invitados Juan Mérida, José María Burga y Javier Pérez. Bueno, este es el momento que vamos un poco a, ya más que hablar que son una sola persona, vamos a entrar un diálogo, debate. Y para eso hemos preparado algunas preguntas para ustedes tres, ¿no? Vamos a empezar con esta pregunta, ya que estamos hablando de Podemos con José María. ¿Ustedes creen que la irrupción de Podemos significa de alguna manera una ruptura con un sistema de democracia liberal representativa?
Uf, me parece una pregunta demasiado ambiciosa hoy en día. Yo creo que sinceramente hoy no, o sea, Podemos adapta las reglas de juego que en el sistema democrático monárquico parlamentario español es lo que tenemos. A partir de ahí, desde dentro es donde se va a intentar cambiar y, bueno, la voluntad es plena, ¿no?, para intentar cambiar las reglas del juego. Y, por ejemplo, pues como sería un paso importante, pues la elección del representante de todos los españoles, ¿no?, que hoy en día está en manos de un puesto hereditario que es la monarquía, pues pasar a considerarnos, como decían por ahí, mayores de edad y preguntar a la ciudadanía si quiere elegir o no a su representante, ¿no? Hay muchas cosas del juego, del tablero de juego que se quieren cambiar, ¿no? Incluso un proceso constituyente, tendríamos que ver con qué legitimidades, fuerzas tenemos para poder llevarlo a cabo. Pero bueno, hoy por hoy, o sea, la democracia liberal representativa es lo que funciona en España. En términos internos de partido, es verdad que Podemos está dando ejemplo a través de una forma de funcionar muy distinta a los partidos clásicos, ¿no? Que duda cabe de que si algún día se llega al gobierno, estas formas de funcionar serán las que se intentarán trasladar, ¿no?, al ámbito de lo público y de las políticas de Estado, a través de pues la temporalidad de los cargos, la transparentación de cuentas, la no acumulación de cargos, ¿no?, dentro del partido también está prohibido. Son muchas pequeñas cosas que hacen que Podemos esté, de alguna manera, pues a nivel interno más legitimado, ¿no?, que otros partidos más clásicos.
Sí, o sea, primero de todo decir cuán importante es todo el proceso que está habiendo de Podemos en España y que se puede extrapolar a otro en Latinoamérica. Creo que se está hablando constantemente y creo que está siendo punto de debate en muchos lugares, y que, bueno, prueba de ello es cuando en el encuentro latinoamericano progresista que se lleva aquí en Quito, vemos como, bueno, yo estuve allí, entonces veía que Pablo Iglesias llegaba y casi era recibido como un héroe, ¿no? Entonces estaban ahí todos, es la persona que podemos localizar como aquel que va a hacer una transformación en Europa y puede anexionarse con todos los procesos latinoamericanos que está viendo. Necesitamos de un Pablo Iglesias en Europa para el cambio, ¿no? Y me parecía eso, o sea, para intentar relacionarlo un poco para los oyentes que hay aquí, ¿no? Esa importancia, incluso el otro día estábamos hablando en un conversatorio que había aquí sobre hegemonía y posmodernismo, que habló una profesora de aquí, precisamente intentaba hacer, en su primera parte sobre todo habló de esas experiencias, o sea, de cómo el surgimiento del posmodernismo, y en la segunda parte de toda la teoría populista, y al final acababa, que eso lo vamos a hablar luego, acababa hablando de Podemos, ¿no? Y me parecía importante en un punto que hablaba de cambio, o sea, continuidad o ruptura. En eso, cuando habla de continuidad o ruptura, me parece que precisamente esta experiencia de Podemos, como comentaba Chema, me parecía que sería muy ambiciosa a hablar de ruptura, ¿no? Lo que Podemos está expresando es esa articulación de demandas muy evidentes que ha habido desde el 15M, pero mucho antes, ¿no? O sea, el 15M no es una multitud que surge de la nada, ¿no? Hay procesos políticos que han existido anteriormente y que se han articulado, pero que no han tenido una visibilización pública tan fuerte, y Podemos articula, por supuesto, con unos elementos definitorios muy fuertes y que se alimenta mucho, para relacionarlo con los procesos latinoamericanos, de ese constitucionalismo, ¿no? Que me parece un elemento fundamental, cómo a través de nuevos procesos constitucionales se puede llevar a cambios, a transformaciones que pueden romper más con esas dinámicas políticas que se han llevado anteriormente. Entonces, allí es lo que se puede discutir ahora, si estos procesos constitucionales son rupturas o realmente son nuevas imágenes que no suponen un cambio real.
Bien, yo voy a recoger la metáfora del recién nacido de Chema, porque creo que es un recién nacido con los mismos genes institucionales que tiene la socialdemocracia en Europa. Quizá hay algunas cosas de forma que procuran ser diferentes, precisamente para absorber toda esa serie de demandas, pero una vez que se empieza a cristalizar o se empieza a estructurar un aparato de partido, se complica mucho la participación, y en ese sentido yo creo que va con muchos de los vicios que ha manejado la partitocracia, por decir un término que aquí se ha utilizado bastante y que vemos que en Ecuador, que en realidad es una continuidad dentro, es una ruptura con el Estado neoliberal, pero hay unas formas de engordamiento de Estado, de un caudillismo y un despotismo importante, y eso es un germen en España. Se está viendo que Pablo Iglesias es una figura referente, como estaba diciendo Juan, se ha estado hablando de casta y de acabar con la casta, y se está generando una nueva casta, y si no, veremos quién va a ser el próximo ministro de Interior, que tenemos ahí a una persona que de gran inteligencia política, que es el profesor Monedero, y yo la verdad es que lo proyecto como próximo ministro. Entonces, sigue una lógica institucional, ¿no?, en las formas. Ahora si más adelante, si no, podemos seguir con el fondo, pero con esas estructuras del partido, con unas estructuras que parece que van a romper una jerarquía, pero que la institucionalidad al final impone seguir esa línea. Y bueno, como vamos a hablar a lo mejor más de populismo, pero es una idea de atrápalo todo, ¿no? Más para seguir ahora con la idea de los contenidos del programa.
Ya. Quería preguntarles, bueno, ahora se habla, algunos analistas están hablando y han calificado a Podemos como una iniciativa populista, ¿no? Igual, tanto Juan como Javier han podido hablar un poco de, por ejemplo, Juan, de la representación de Pablo Iglesias, ¿no? Esta imagen que que se ha construido alrededor de él. Y bueno, y Javier por otra parte nos hablaba de este tema del caudillismo, ¿no? Entonces, tomando estos elementos, queríamos preguntarles si están de acuerdo con que efectivamente Podemos puede caer, digamos, en una iniciativa populista, o cuál es su visión ante esto, ¿no?
¿Quién empieza?
O sea, a mí me parece fundamental que, por supuesto, a nivel histórico, y tanto se puede profundizar, ¿no?, en lo que ha habido grandes teóricos del populismo, como que la figura del líder es fundamental para ese cambio en ese vicio institucional, ese vicio de evolución del sistema democrático, y que a través de una figura que tiene una visualización, un enfoque, rompiendo tiene una verticalidad muy fuerte hacia la población, que permite que se conecte rápidamente con ella, y que a través de los medios de comunicación establece una serie de elementos básicos en que toda la población lo puede entender, ¿no? Y creo que eso Podemos ha sido una de las virtudes que ha tenido, que ha sabido comunicar a la población un alejamiento que había habido a través de un sistema bipartidista viciado que se había desconectado mucho. Y no solo a través de elementos que pueden suponer tanto a nivel televisivo, ¿no?, que al final es el proceso pedagógico político que se lleva a cabo a nivel de grandes masas, sino cómo se ve que intenta introducir otro lenguaje que se intenta identificar mucho más con esa cultura popular que podría ser, ¿no? O sea, y eso creo que se puede ejemplificar en muchos casos que hemos podido ver en Latinoamérica, desde el peronismo hasta podríamos hablar de los casos latinoamericanos, cómo se intenta romper con un discurso institucional alejado de la realidad de la calle, y se intenta introducir ciertos elementos para que se pueda entender. Ha hablado Javier de casta, ¿no? Casta ha sido un elemento fundamental para poder entender ese contexto político que existía. Y casta puede ser, al igual que pueblo, un contenido vacío o un contenido lleno según cómo se pueda construir, ¿no? Y puede ser un elemento súper abstracto, y puede ser un elemento que haga entender, pero que, en mi opinión, tiene muchas dificultades luego para explicar muchos más procesos, que se ve muy limitado a ello, ¿no?
Sí, bueno, el tema de populismo, como es un término tan así como manido, ¿no?, enseguida podemos tener una apreciación negativa de procesos, ¿no?, en cuanto hablamos de populismo. También el populismo lo podemos identificar si vemos la democracia como consenso, la democracia como conflicto, entre bueno, lo que muy bien explicaba el compañero Juan, ¿no?, un pueblo, una clase profesional, una clase obrera, una clase campesina, y esas élites hegemónicas que siempre han estado ahí arriba, ¿no? Pues el populismo, que duda cabe de que representa a lo que no son las élites, ¿no?, que ahora, pues, desde este fenómeno que Podemos, pues parece que llamamos casta, la casta, ¿no?, el champú anticasta y todas estas cosas. Entonces, yo no tengo ninguna duda de que Podemos sí se ha utilizado de una manera virtuosa un poco el concepto de lo que es el populismo, a través de generar ilusión en las personas, de no ser dogmáticos. O sea, tú lees el programa de Podemos y no tienes ninguna duda de que es un programa de un partido de izquierda. O sea, eso es el programa de las europeas, además de ser excesivamente ambicioso quizás y muy amplio, pues bueno, no tenías ningún atisbo de duda de qué pie cojeaba el programa de Podemos. Pero se ha tenido la virtud de no ser dogmático y utilizar un lenguaje que todo el mundo pueda entender y enlazar rápidamente con los sentires comunes de la ciudadanía. También ha sabido aprovechar el concepto de la crisis, ¿no?, como también se denomina mucho en Podemos, desde uno de sus intelectuales, que es Íñigo Errejón, ¿no?, el concepto de ventana de oportunidad, que tantas veces se repite, y utilizar la audiencia política y diferenciar, ¿no?, entre ser un burócrata de la ortodoxia identitaria o ser un revolucionario sabiendo señalar al enemigo y decir: ahí están ellos, aquí estamos nosotros. Saber empatizar con la gente, siendo gente normal y corriente como lo somos nosotros. O sea, mucha gente se sentirá mucho más empatía con los personajes más mediáticos del Consejo Ciudadano de Podemos, ¿no?, que son, pues, los que conocemos, ¿no?, Carolina Bescanza, Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero, Pablo Iglesias. Puedes sentir con ellos mucha más empatía, de que es una ciudadanía normal y corriente, que con cualquier ministro que hayamos podido tener prácticamente la historia de la democracia española desde la transición, ¿no? Que todos venían de familias que más o menos, o todos no, sería mentir, pero una gran parte venían de familias que podríamos considerar como élite. Luego otra virtud que se asemeja al populismo, pero de una manera virtuosa, es lo que también se ha denominado romper el tablero, ¿no? Esto ya no es tanto izquierda contra derecha y este debate ideológico que siempre hay en la izquierda, falta de referentes, ¿no? De países referentes que te hagan debatir sobre prácticas, sino que siempre son debates mucho más académicos o la derecha con su absoluto pragmatismo de que mientras el capital fluya y yo me enriquezca y la gente no me proteste, la vida sigue, ¿no? Aquí pues se ha roto el tablero y se ha dicho que es los de abajo contra los de arriba, cosa que no es nueva, pero se ha dicho de tal manera que sí se ha conseguido movilizar a la gente, ¿no? Y para mí la gran clave es la empatía y ser como la gente, ¿no? Normal y corriente, y eso es lo que uno de los puntos fuertes de Podemos.
Bien, recuperando el tema del populismo, se dice que parte de los postmarxistas han hablado de que toda política tiene algo de populismo, pero entendida en la búsqueda del conflicto en la política y no la burocratización, ¿no? Que es lo que ha traído en realidad Podemos, y hay un escenario de mucha discusión, de romper ciertos consensos, que digamos que todos esos debates no vienen de la creación de un partido, sino vienen de un poco del caldo que se ha ido generando y de la deslegitimar el consenso de la cultura de la democracia, ¿no? Que viene desde los años 70. Pero más allá de esto, o sea, yo creo que sí que hay algunos contenidos peyorativos en el populismo, no solo la ruptura con lo institucional, yo también la comparto, ¿no? Con ciertas élites, con una dicotomía entre el pueblo y el poder. Lo que pasa es que a dónde nos lleva, en parte, la presencia de Podemos y quizás sus éxitos electorales. A identificar. Ahora la gente, muchas de las personas que se han identificado como pueblo y que están ilusionadas con el proyecto político de Podemos, lo que están cada vez más es identificándose con un partido político que dentro de poco va a ser un partido de Estado. Es ya un partido de Estado. Es un partido socialdemócrata que las soluciones que tiene encima de la mesa son economicistas, desarrollistas, y en parte no va a seguir con la ruptura, sino va a identificar más al pueblo con el poder, al pueblo con el Estado, en parte. En formas de contenidos, o sea, lo que desea en realidad en parte es una masa, no sé si decir crítica, pero una masa relativamente maleable. Y yo creo que un proceso histórico, un cambio histórico, no pasa por una visión de corto plazo, sino pasa por una visión mucho más de proyectarnos a largo plazo. Y también aquí hay algo que a mí me produce cierta contrariedad, me produce cierta contradicción, porque son constitucionalistas cuando el constitucionalismo en España ha sido lo que ha acabado de poner al pueblo, acabado de echar al pueblo su iniciativa, ha dado la oportunidad a las constituciones liberales, acabando con las organizaciones populares en concejo abierto, con la propiedad comunal y toda esta serie de cosas que en realidad eran fruto de una organización popular desde abajo, ¿no?
O sea, sí, yo creo que es importante precisamente profundizar en ese aspecto que tanto Chema como Javier han hablado de entender la política como consenso o como conflicto, ¿no? Antes de pasar a los otros temas, creo que esto es fundamental para intentar entender cuál es el proyecto político de Podemos. Lo que Monedero, que expresaba, especulaba Javier, que puede ser el próximo ministro de Interior, también sale para intentar contextualizar a los oyentes de que viene de todo este círculo de profesores de la Complutense de Madrid que ahora están dirigiendo, están representando a Podemos a nivel mediático, ¿no? Y creo que es importante establecer que dice Monedero, dice, hay la política de primera clase y la política de segunda clase. Esa política de primera clase sería ese status quo, esa casta que se podría hablar, en donde están establecidos entender la política como razón, como orden y como paz, y somos la otra política, que es la de la voluntad, de la justicia y de la lucha, que tenemos que transformar esa segunda clase y ser en primera clase, ¿no? Tenemos que romper ese tablero, ¿no? Tenemos que romper las reglas del juego y convertir toda esa articulación de demandas en que sea el que esté la agenda política y que sea de primera necesidad. Claro, mi pregunta es, una vez toda esta segunda clase, esta voluntad, esta justicia, esta lucha pasa a estar en el primer orden, ¿no estamos reproduciendo y viciando a lo que anteriormente estábamos contestando? O sea, ¿no se crea, como decía Javier, una nueva casta en donde se establecen una serie de intereses ya que se desconectan, como estamos viendo a través de las elecciones europeas, en el nuevo proceso para las elecciones estatales? ¿No estamos viendo ya esa desconexión cada vez más grande en cuanto a esas voluntades políticas que se habían nacido desde la calle, desde el 15M y anteriormente?
¿Alguien quiere responder esa pregunta?
Hombre, es una pregunta un tanto académica, desde luego, pero... O sea, yo creo que ahí la clave, en lo que tenemos que centrar más que los actos de fe, las intuiciones, ¿no? O cosas que no. Que intentamos predecir, pero simplemente intuimos, sería centrarnos en los mecanismos. Hoy en día, en Podemos, yo creo que no se les puede acusar, o no se nos puede acusar, o no se puede acusar a ese concepto partido, movimiento, herramienta, ¿no? Que se denomina Podemos. No se podría, yo no podría detectar que se vaya a dar esto que planteamos, que una vez que esté esa rima nos convertamos en la tiranía del populismo, ¿no? El populismo tiránico clásico, porque tenemos los referéndum, o sea, a nivel interno está bastante abierto el partido en términos de referéndum revocatorio, referéndum consultivo, temporalidad de los cargos, insisto, me parece un proceso fundamental, la transparentación de cuentas absoluta, ¿no? De hecho, se planteaba cada 6 meses, creo recordar, cada 3, todo lo que se está haciendo, ¿no? En términos de partido, y que hoy en día esto está funcionando con toda la carga, ¿no? Del enemigo mediática puesta contra Podemos y nadie está cobrando prácticamente nada. O sea, simplemente los europarlamentarios tienen su salario y aún así una gran parte de ese salario va destinado a organizaciones sociales que ellos mismos deciden cuáles son, ¿no? Y ellos están viviendo con 3 salarios mínimos españoles, lo cual da un ejemplo de dignidad hoy en día. ¿Que eso de cara al futuro se pueda cambiar? Bueno, los propios estatutos organizativos, los principios que se llaman los principios organizativos de Podemos, eso está ya absolutamente limitado, igual que se limita también el concepto de puertas giratorias, ¿no? Esta gente que una vez que entra a la administración pública acaba trabajando para la empresa privada y este trabajo resulta que no es más que el pago de los favores que se hicieron cuando este señor o señora trabajó en lo público, ¿no? A costa de lo colectivo se obtiene el beneficio individual después de la política. Y entonces eso también está prohibido. O sea, yo creo que hay como pequeños mecanismos que hoy en día es a lo máximo que hemos podido llegar desde un proceso totalmente participativo, aglutinador, en construir, porque estos principios no es que vengan construidos desde arriba, sino que se pudo votar y todo el mundo tuvo opción a votarlos. O sea, el tema de democracia participativa a nivel interno de Podemos, yo creo que hoy por hoy está más que consolidada, ¿no? Y bueno, y si luego nos metemos ya en el sistema político español que nos toca vivir, pues ahí nos adaptaremos hasta que empecemos, espero, con el proceso constituyente y hagamos algo un poco más democrático.
Yo por retomar el tema, es que creo que los fines siempre están condicionados por los medios, y recogiendo la pregunta de Juan, o sea, si quieres hacer un cambio y estás en contra de unas estructuras políticas o unas formas de hacer política y estás reproduciendo lo mismo, difícilmente va a llegar ese cambio. Es como vivir todos los días con las ideas del capitalismo y querer salir de él, que es lo que nos pasa hoy buena parte de la sociedad que vivimos, o sea, dentro de las contradicciones que todos tenemos. Y en este sentido, yo me atrevo a decir que ya no sé tanto el partido, la política es maquiavélica, la política institucional de la democracia liberal que hablábamos antes, y desde luego que se ha posicionado Pablo Iglesias lo es maquiavélico, Gramsci también vive de Maquiavelo, y... yo creo que está muy lejos de lo que ha sido la cultura más libertaria en España, donde siempre ha habido un cierto arraigo con unos sentidos de justicia, pero la revolución no justificaba los atropellos, ¿no? Y ese debate se ha dado en la Guerra Civil y se ha dado incluso en los años 30, y y quizá lo hemos dejado de lado, y yo creo que es un flaco favor a un espíritu más quijotesco que posiblemente ha tenido la península ibérica.
Para quienes recién se conectan con nosotros, les contamos que se encuentran en estudios Juan Mérida, Javier Pérez y José María Burga, con quien estamos hablando, debatiendo sobre la situación política en España.
Bueno, queremos preguntarles ahora, hace muy brevemente, ¿qué pasaría? Bueno, de alguna manera ya lo están diciendo, ¿no? Pero ¿qué pasaría si Podemos llega al poder en las siguientes elecciones? O sea, ¿cuáles son los cambios inmediatos que verían? Y luego quizá también podríamos hablar sobre algunas otras alternativas de otras formas de participación política que están surgiendo a raíz de todos estos procesos que han ocurrido en España.
Sí, parece que frente a un eventual gobierno de Podemos, como parece que se indica las últimas encuestas, ¿no? Por lo menos ganando las elecciones, ya veríamos si una coalición.
Hay que vivir de la ilusión, sí,
hay posibilidad. Obvio es que las encuestas hay que fijarse siempre en las tendencias. Podemos va para arriba, en las cuatro últimas Podemos es primera fuerza. El problema es que es más que probable una coalición PP-PSOE que, bueno, pues que respondería un poco a mantener el status quo, ¿no? de los acuerdos del 78 y bueno, llegar a un intento de cambio que ahí veríamos. Pero hoy por hoy, o sea, como sigamos en este ritmo, lo que estamos claros es que en esta tendencia de subida, que en algún momento parará, si seguimos así, quedaría menos de un año, se supone, que no van a agotar la legislatura, no se sabe, aunque últimamente han dicho que el PP que parece va a agotar la legislatura, cosa que a mi parecer creo que le saldría bastante más caro de lo que le saldría hacer unas elecciones en noviembre, pero ellos sabrán lo que hacen. De todos modos, la tendencia es que Podemos es primera fuerza. Los cambios, pues la primera acción parece que hoy en día indiscutible. En los primeros días de gobierno de Podemos sería parar los desahucios. Esa es la primera medida. Las segundas, terceras, cuartas, pues, o sea, nacimos en febrero, se está construyendo, ¿no? No podemos estar en todo. Lo que sí tenemos por ahora, en términos económicos, es la propuesta para el debate del borrador económico de Podemos, donde sí se plantean algunos temas, ¿no? Como dejar la jubilación en 65 años, excepto en algunos casos que podría quedarse los 60. El tema de la deuda, que sería ya empezar a renegociar en serio la deuda, no simplemente seguir pagando a costa de lo que sea. Derogar la reforma constitucional del artículo 135, en el cual se prioriza el pago de la deuda frente a los gastos sociales. Se plantearía un salario vital para aquellas personas que no tienen otras fuentes de ingresos. Se tomarían medidas, ¿no?, en sectores estratégicos. Esto está todavía sin especificar qué tipo de medidas, ¿no? Se tomarían los sectores estratégicos fundamentales para el funcionamiento de un Estado, como sería la energía, el transporte, telecomunicaciones y, bueno, todas estas cosas que más o menos todas y todos conocemos, ¿no? También se plantea el Instituto de Crédito Oficial plantearlo como un banco público y a partir de ahí poder tener subvención del Banco Central Europeo prácticamente al 0% de interés y no que ocurra lo que está ocurriendo ahora, que es que el Banco Central Europeo se lo deja a la banca privada española y al 0,1% o 1% y la banca privada española se la deja al Estado español al 7%, Estado el cual previamente se endeudó para pagar gran parte de la deuda de aquellos bancos, ¿no? Algo realmente que está fuera de todo sentido común y, sin embargo, los dos partidos mayoritarios pues lo han avalado, lo avalan, aunque ahora parece que el PSOE, que parece que le va a producir, va a sufrir un proceso de pasoquización, como el PASOK en Grecia, ¿no? Parece que se va a ir desmontando poco a poco. Ahora dice que el artículo 135, que ellos lo van a reformar los mismos, o sea, van a volver al artículo anterior o a otro distinto. Bueno, en resumen, parte de la falacia de la vieja política que había en España, ¿no? Y también en temas impositivos, pues unos impuestos a las transacciones financieras, ¿no? Según el cuánto de especulativo tengan estas transacciones, no a todas se les puede especular lo mismo, hay que ser realistas del mundo en el que vivimos y no podemos parar, por mucho que no nos guste, ¿no?, el tema financiero. Y más o menos ahí quedaría el tema, ¿no?
Sí, cuatro puntos muy rápidos antes de hablar de las experiencias políticas que se están viviendo que comienzan un poco por esa ocupación del espacio público a través del 15M, pero que, bueno, creo que eso no sé si va a dar tiempo porque es que hay mucho, mucho que se puede hablar de todo ese tema. No sé si, Daniela, nos podemos comprometer aquí para un nuevo programa para hablar de eso, sí, que claro, creo que sería, porque es que me parece... Personalmente, me parece mucho más interesante lo que está pasando con Podemos, todos esos procesos participativos y que no se tienen tan en cuenta, y el trending topic de Podemos parece que se lo come todo eso, ¿no? Pero creo que hay muchos procesos muy interesantes. En relación, rápidamente, cuatro puntos. Chema asegura que hay una democracia participativa completamente constituida en Podemos y que ese proceso ya está superado. Yo, sinceramente, tengo muchas dudas. Tengo muchas dudas en relación a eso. Tengo muchas dudas en cuanto al congreso que se lleva a cabo en el Palacio de los Deportes de Madrid, en donde se decide, se constituye Podemos y se establecen, dependiendo de las propuestas que hay dentro de los círculos, bueno, está claro que gana la propuesta de Pablo Iglesias y el círculo más cercano de una manera increíble. Creo que, por supuesto, como en muchos procesos participativos, hay una serie de elementos en que en esos procesos participativos ya están deliberados, ya están consensuados. Ya están consensuados y más allá de que haya diferentes opciones, eso se ha llamado gobernabilidad o gobernamentabilidad, en donde parece que legítimamente hay una serie de opciones posibles, pero por supuesto que de alguna manera con ese acceso a los medios de comunicación, a que su información sea mucho más legitimada, eso simplemente es un proceso ya procedimental que no lleva a ningún lado. Prueba de ello es también, ahora se está discutiendo el borrador económico. El borrador económico yo no me lo he leído entero, pero veo que lo firman dos especialistas de economía. Eso ya me hace sospechar mucho, ¿no? Que Vicenç Navarro tiene la autoría cuando, por supuesto, es un tipo que defiende directamente que España tendría que ser Noruega o Dinamarca. Para resumir claramente, o sea, él dice que precisamente como no hay una fiscalidad como en los países nórdicos, España no es lo que podría ser, con unas realidades, unos contextos, una cultura histórica completamente diferente. Y segundo punto, la revocación. Revocación, nuevas formas, aquí en Ecuador, aquí en Latinoamérica, en Bolivia, en Venezuela, también existen esos procesos y estamos viendo lo que está pasando con Rafael Correa, en donde está cambiando la Constitución como quiere. Entonces, eso no me parece que sea una prueba de demostrar que la revocación pueda servir para romper con esas lógicas que existían anteriormente. Tercer punto. ¿Qué puede pasar en el panorama nacional si Podemos gana? Primero, creo que hay, más allá de todas estas propuestas que pueden llevarse a cabo o no por Podemos una vez que llegue al poder, si llega, es el tema de la situación territorial que vivimos, ¿no? O sea, paralelamente a Podemos está viviendo un proceso de independencia en Cataluña muy importante y que creo que precisamente si Podemos gana, o sea, ese proceso de independencia se vería reducido porque tiene una propuesta federal en cuanto a que también, más allá de los procesos de autodeterminación muy interesantes que puede haber en diferentes territorios en España, la propuesta de Podemos rompe definitivamente con esa conflictividad que busca muchos agentes en Cataluña como en el Estado español y que precisamente creo que reduciría mucho esa movilización política que existe. Y ya termino, Mario. Y en Europa, pues realmente no creo que vaya a cambiar mucho la situación. O sea, por supuesto no están planteando una salida de la Unión Europea que muchos partidos políticos como la CUP, candidatura de Unidad Popular en Cataluña, se la ha planteado y no sé, más allá de no viajar en primera... En puestos, como se dice, en primera línea en el avión, ¿no? Y ir con el resto, no sé más que tiene, ¿no?
Primero Javier, luego Chema.
Bien, yo también voy a dar unos puntos así de manera un poco sintética, un poco rápida, a las preguntas que se planteaban. Antes de hablar de lo que puede pasar en el panorama nacional, quiero decir lo que ha pasado, porque la historia es maestra de la vida y nos podemos hacer una idea o proyectarnos. Lo que ha pasado aquí recientemente es que las asambleas que se heredaban del 15M, esa participación que dentro de no tener ninguna capacidad de decisión esas asambleas, eran asambleas que eran radicalmente democráticas, como pueden ser la democracia directa, podemos ponerle apellidos, pero bueno, la única democracia es mediante asambleas populares, y de aquella manera se estaba, bueno, se intentaba hacer, era un intento de hacer esa democracia popular. Esas asambleas han quedado muy reducidas con la aparición de Podemos, porque la mitad de sus miembros se han ido al partido político. Eso ha pasado recientemente. Lo que ha pasado antes con la socialdemocracia en España, nos puede a lo mejor darnos una idea de lo que puede pasar dentro de las innovaciones que se puedan traer, pero ese pragmatismo lo hemos visto ya en la izquierda en España. Felipe González llegó al poder en el 82 y todas las promesas que se decían es que ni siquiera se cumplieron. O sea, tanto la más conocida es la de salir de la OTAN y bases no tan fuera. Si a mí me asegurasen eso, yo no creo, ¿no?, en la participación institucional, cada vez soy más escéptico, pero si me asegurasen que España saldría de la saliese de la OTAN, yo me pensaba ir a las urnas, me lo pensaba. En cuanto a lo que puede pasar en el panorama nacional, pues yo creo que también Ecuador nos puede enseñar mucho, y la experiencia latinoamericana. Antes he dicho al principio, que me ha pillado un poco desprevenido también el tema de la crisis, que es que en realidad había cambiado el centro geopolítico y en el mundo, que es el Pacífico ahora. O sea, China tiene, vemos como Estados Unidos ya está intentando negociar, y de aquí a 10 años posiblemente China tenga ya la primera economía mundial y tenga el poder militar, más la inversión militar más enorme del mundo, por encima de Estados Unidos. Yo auguro que Podemos, si llega al poder, se echa a China, que es lo que ha pasado aquí con Ecuador, fuera del Fondo Monetario, pero le vendemos la Amazonía a los chinos. Y o sea, dentro de ese pragmatismo no auguro, que tampoco creo que vaya a haber posibilidad desde esas estancias o institucionales de unas alternativas municipales, de una democracia descentralizada. Podemos ser un partido propiamente jacobinista, esto es, con intento de centralizar. Ese sentido que vemos de populismo, de acumular demandas, quiere acabar en parte con buenas de las reivindicaciones nacionalistas, que son muy legítimas, y yo no sé si son tan nacionalistas o son de un cierto deseo de decidir, ¿no?, en las periferias. Que si en España no se ha hecho eso, que cómo se ha estructurado en el Estado, como se hizo en Francia a través de los liceos, es precisamente porque no se creía en un centralismo, ¿no?, y ni en estructurar un Estado fuerte a través de la escuela, de las fábricas, o a través también con la seguridad social, ¿no?
Gracias, Javier. Y por último, Chema, ¿querías decirnos algo?
Sí, para acabar un poco, contestándole un poco a lo que planteaba Juan, ¿no?, de los borradores que se planteaban al interno de Podemos. Bueno, todos los borradores se fueron fusionando y no es un borrador el que finalmente se aprobó en principios políticos, éticos y organizativos para Podemos, sino que fueron el conglomerado de los que se fueron así poco a poco uniendo, ¿no? Que el borrador económico lo hagan economistas, pues me parece algo más que interesante que sea así, ¿no? Economistas avalados, porque si no luego nos pueden acusar de que somos unos demagogos, unos yo que sé qué, ¿no?, que decimos una cosa y luego hacemos otra cuando lo que decimos probablemente sea imposible de hacer. Eso hay que evitarlo, y para eso hay que preguntar a los que saben, que no digo yo que la economía solo pueda ser cosa de economistas, pero sí que duda cabe de que tienen como grandes insumos para poder aportar, y mucho. Y luego el tema de la revocación, pues bueno, hay que diferenciar la casi imposible manera de revocar a nadie en Venezuela, o lo que hay aquí, que lo conozco un poco menos, con lo de Podemos, que es que el mecanismo con el 0.2% del censo, tú ya subes la opción de revocación a la página web. Si en un mes si en una semana o en un mes, si en un mes la web tiene un 2% de apoyo, ya pasa a un proceso más amplio de 3 meses, que si tiene un 10% de apoyo de los censados, puedes comenzar el proceso de referéndum revocatorio. Es un riesgo que se asume desde Podemos infinitamente amplio, pero es un riesgo que hay que asumir en pos de legitimarte en términos democráticos como partido, ¿no? Y luego el tema de la independencia de la gente de las asambleas, que ahora está en Podemos, de el hecho de Podemos en gobierno y su efecto en los procesos de independencia, pues bueno, como cualquier demócrata no le tenemos miedo a que la gente opine, y si decide que igual estaba más cansada de España por su vieja política que el hecho nacionalista, ¿no? Que eso era lo que le influenciaba más a sentirse o a votar o a optar por una opción nacionalista, y esto cambia, pues cambió y no nos queda más remedio que aceptarlo. Que no digo yo que cambie.
Ya. Solamente, digamos, para cerrar y recogiendo las palabras de Juan, bueno, los micrófonos de Flaxo Radio están abiertos, así es que podemos hacer un segundo programa para poder hablar sobre esas otras formas de participación política que han surgido a través del 15M. Entonces, bueno, queda la invitación abierta, podemos coordinar con ustedes para ver una fecha y ponernos de acuerdo, a ver si efectivamente podemos conversar sobre esto, uno. Y bueno, para ir cerrando, solamente decirles que, bueno, cada uno, si quiere cerrar con algo, tienen un minuto más o menos, que no es mucho, pero si pueden alguien como sintetizar cada uno un minuto las intervenciones que han podido decir.
Yo súper rápido, aclarar las dos canciones que han sonado, aunque la segunda no ha sonado muy bien. La primera es del último disco de Los Chicos del Maíz, y que el cantante principal, que es el Nega, participó, tiene un libro conjunto con Pablo Iglesias, ¿no? Justificar un poco por qué estas canciones, incluso ha participado en el programa que los alzó mediáticamente, que es La Tuerca. Y en la segunda canción de Lluís Llach, creo que es un cantautor catalán que está ahora muy metido en el proceso. Bueno, siempre ha estado, pero ahora está saliendo en los medios de comunicación como su segunda juventud en este proceso, y que yo creo con esa intención política Podemos en su congreso puse esa canción de cierre para ver que puede haber una España sin desarticulación real y que se pueden plantear nuevos aspectos, ¿no? Y nada, sí, hablamos de municipalismo y otros aspectos en la próxima sesión, ojalá pueda ser así.
Pues que muchas gracias por invitarme, por invitarnos, por estar aquí, por compartir este espacio. Aquí he acudido como portavoz de Círculo de Podemos Ecuador, y nada, pues que agradecer, y que da gusto aquí compartir en Ecuador debates tan interesantes como este, incluso con compañeros de río, ¿no? Los dos somos de la Ribera del Ebro, Juan y yo de Tudela y Zaragoza, así que un gusto, la verdad.
Gracias. Ole. Yo me uno a los agradecimientos, de verdad que es un placer. Y además quiero, pues eso, intentar volver a Flaxo, me gustaría volver para hablar de esas formas, ¿no? Que también existen de participación, ¿no? Si hay oportunidad. Y no, yo diría no que han surgido a raíz del 15M, uh-huh, sino el 15M surge a raíz, claro, de unas formas de participación que ya venían en la península de Iberia arraigadas desde hace siglos. Y por eso también arraiga en parte el anarquismo, tiene tanta presencia en España, ¿no? Porque hay unos ideales de justicia, de igualdad, que en parte también podemos beber de esos. Que eso, si eso algo hay que celebrar, es que hay una voluntad, ¿no? De justicia, de igualdad. Pero por ahí, por donde puede engordar el Estado, pues se pueden acabar ciertas formas de ser rebelde, de esa individualidad que también se caracteriza mucho, ¿no? en el anarquismo. Y pues lo que he dicho antes, posiblemente esos rasgos vienen de un carácter más quijotesco, ¿no? Y esos movimientos ahí están, pues los podremos estudiar. Muchas gracias.
Bueno, les queremos agradecer, José María, Javier, Juan, por acompañarnos esta tarde. Y bueno, simplemente recordar a quienes están oyendo que este programa, pues, lo van a poder descargar muy pronto de www.flaxoradio.es. Y queremos agradecer a nuestros productores, a Carlos y a Javier Máquez, que nos está haciendo los controles.
Listo. Bueno, agradecerles igual, como dijo Mario, y hacerles nuevamente la invitación. Este espacio radial queda abierto para un nuevo debate sobre estas otras formas de participación política. Y bueno, les agradecemos a nuestros radioescuchas. Eso. Muchas gracias.
Gracias.
Gracias. Buenas tardes.